Restaurante Asador Duende. Cocina 100% casera, elaborada a diario con productos recién cogidos de la huerta del barrio de Santa Isabel. Somos especialistas en todo tipo de carnes a la brasa, desde las chuletas de ternasco hasta la ternera gallega con denominación de origen. Restaurante Asador Duende te ofrece un menú diario compuesto por 5 primeros y 5 segundos platos a elegir, incluyendo bebida y postre por tan solo 10 euros. Y si tienes algo que celebrar, pídenos presupuesto sin compromiso. Con más de 1.500 metros cuadrados de parking a tu disposición, te esperamos en el Restaurante Asador Duende, barrio de Santa Isabel. Área de servicio, carretera de Villamayor, autopista Zaragoza-Alfajarín, kilómetro 6200. Teléfono de reservas 976-58-23-24. Todos te venden. ¿Y cuando compras, sabes cómo usar o aplicar lo que has adquirido? Inter Hair Life, distribuidora oficial de Inicia Hair Cosmetic, te regala la formación profesional y empresarial de forma totalmente gratuita, solamente por la compra de sus productos dentro de su extensa e innovadora gama para estética capilar. Recuerda, a partir de ahora, tu nueva distribuidora de productos para el cabello se llama Inter Hair Life. Si quieres ampliar información y aprovecharte de esta oportunidad única, llámanos al 647-045-474 o entra en www.interhairlife.com.
La impresión en 3D llega por fin a Zaragoza. Lusar Reprográficas, calle Blancas número 5, el primer centro de impresión 3D en Aragón. Seguimos ofreciendo cualquier necesidad gráfica que necesite, material de oficina y ahora también material escolar con grandes descuentos para la vuelta al cole y con especiales descuentos a familias numerosas. Lusar Reprográficas, calle Blancas número 5, teléfono 976-482728.
¿Necesitas gafas graduadas o renovar las que llevas? Presta atención. En OptiWeb, gafa graduada completa, montura más cristales orgánicos de los diseños italianos más actuales por tan solo 69 euros. Y con monturas de Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Vogue, Dolce Gabbana, Pierre Cardin, Carrera y Ray-Ban por 109 euros, precio final. Además, en OptiWeb, adaptación, control y limpieza de lentes de contacto gratuito y 50% de descuento en audífonos con mantenimiento y pilas gratuitas durante el primer año. OptiWeb. Centro Óptico y Auditivo, Avenida San José 7, Zaragoza. Ven y verás. ¿Quieres aprender y desarrollar tu carrera como coach? ¿Quieres desarrollar tus habilidades como líder coach para mejorar tu liderazgo de equipos? Escuela Increscendo, en alianza con Ibercide, es la escuela líder y referente en Aragón en la formación de coach profesionales y líderes de empresas que quieren desarrollar sus competencias de coaching. Llama ya al 917-082-195 o infórmate en www.escuelaincrescendo.es.
Enfermos, atropellados, ancianos, desnutridos, abandonados, hembras recién paridas, cachorros arrojados a los contenedores de basura o a las acequias. El refugio de Adepeca los rescata, acoge, recupera y entrega en adopción. Ahora las crecidas del río Ebro amenazan sus vidas. Ayúdales a construir un nuevo refugio libre de inundaciones. Ven al concierto benéfico Ángeles sin Hogar del Teatro Principal el día 6 de abril a las 20:30. Los perritos abandonados de Adepeca te necesitan.
Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web.
Hola, muy buenos días. Un nuevo programa de Zaragoza Ciudadana con todos vosotros. Buenos días, Zaragoza. Buenos días, Aragón. Buenos días, España. Buenos días, mundo. Dirás, este tío está loco. Bueno, vamos a ver, si estuviéramos en el siglo XX, podréis decirlo, pero como también estamos en Internet y también nos podéis escuchar, nos pueden escuchar, por ejemplo, desde Andalucía, que vamos a hablar de ello. Nos pueden escuchar desde Venezuela, que también nos van a escuchar con algunos temas, hablando de la moción de hoy del Partido Popular, que van a hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza y de muchos otros sitios del mundo. Con lo cual os invito a que entréis en nuestro Twitter ZGZCiudadana y donde encontraréis un tuit en el que aparecerá el enlace a la página web y otro enlace para que descarguéis la aplicación de Android y podáis escucharlo desde donde queráis. quiero dar la bienvenida a Rubén López, del Partido Aragonés. Buenos días.
Muy buenos días, Orlando.
Un asiduo, otro asiduo, Alberto Baños, del Partido Popular.
Buenos días.
A Fernando Vicente, del mundo asociativo y empresarial.
Bueno, buenos días.
Y tenemos el especial a Raúl Royo, de Zaragoza en Común. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por invitarnos.
Un placer. Lo primero que voy a hacer es darte paso, 2-3 minutos, para que nos expliques un poco qué es esto de Zaragoza en Común, porque la gente se lo va a preguntar, va a decir, ¿esto que Zaragoza en Común tiene algo que ver con Zaragoza Ciudadana? No, ¿verdad?
Ahora sí.
Ahora sí, en estos momentos sí. ¿Nos explicas un poquito qué es Zaragoza en Común?
Bueno, Zaragoza en Común, o Ganemos Zaragoza, es una plataforma ciudadana que empezó su andadura hace ya 8 meses en la ciudad de Zaragoza, como también en otras ciudades del Estado español, ¿no? Guañé en Barcelona, Ganemos Málaga, ahora Madrid, ¿no? Que están celebrando sus primarias. Como una serie de plataformas ciudadanas donde concurrimos muchas personas con la ilusión de aportar un cambio y una renovación dentro del panorama político de nuestras ciudades, de la manera de hacer política, de gestionar la administración, de proponer una administración abierta y abrir las puertas del ayuntamiento para que entre la gente y las demandas que llevamos reclamando de justicia y de emergencia social, pues ya lamentablemente demasiados años.
¿Tenemos algún referente ahora mismo en Zaragoza en Común que la gente pueda conocer?
¿Referente?
Sí, un referente, una persona que…
Sí, terminamos nuestra primaria ya hace un mes y hemos seleccionado pues, a 32 magníficas personas. Y en el número uno, Pedro Santiesteve, abogado penalista, profesor universitario, uh-huh. Con una larga trayectoria en movimientos asociativos y de base. Luisa Broto, trabajadora social del Ayuntamiento de Zaragoza, activista LGTB. También con una larga trayectoria en servicios sociales y una amplia conocedora del tema de gestión de servicios municipales en esto. Y vamos, os recomiendo leer sus biografías y también el movimiento que les acompaña, ¿no? Y al que ellos sirven.
Muy bien, bueno, pues ya sabéis que tenemos un nuevo color político en Zaragoza y que ahora podremos escucharle en Radio 4G porque aquí escuchamos a todo el mundo y queremos darle cabida a todo el mundo. Una pregunta. ¿Es una coalición? ¿Es un partido político como puede serlo UPyD, Ciudadanos? ¿O estamos hablando de diferentes partidos unidos en uno?
Una de las condiciones que planteaba nuestra plataforma o el proceso que hemos construido es que podía concurrir cualquiera, pero de alguna manera las organizaciones políticas tenían que dar un paso atrás, firmar un compromiso público en el que aceptaban no presentarse a las elecciones, sino concurrir dentro de esta plataforma con las reglas que habíamos marcado, que eran primarias abiertas, la aceptación del código ético, de los órganos de decisión públicos que nos habíamos dotado, nuestros plenarios, nuestras asambleas, y también de los órganos de control postelectoral. Entonces, una vez esto, sí que concurriremos como forma jurídica con la forma de un partido, con una coalición de estas organizaciones que han firmado la concurrencia, ¿no? Izquierda Unida, Puyalón, Equo, Piratas de Aragón, Partido X, etc.
¿Bloque Aragonés también?
¿Bloque Aragonés?
¿O no? No entraba. Vale. Tenía la duda. Uh-huh. ¿Podemos? ¿Bloque Aragonés no está?
No. O sea, vale. Podemos apoya la coalición, apoya con sus con gente de Podemos, etcétera.
Vale. Perfecto. ¿Nos ha quedado claros a todos?
Sí.
¿Sí?
Mucho.
Muy bien. Bueno, pues os voy a invitar a que participéis con nosotros a través de 3 vías, por correo electrónico, a radio@zaragozaciudadana.es, a través de Twitter, haciéndonos una mención a ZGZ Ciudadana, y también por WhatsApp, para abriros todas las vías, al 636-845475. Repito, 636-845475. Y empezamos. Comenzamos la primera parte del programa, el primer debate. Vamos a empezar a hablar de Zaragoza, concretamente. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, aunque luego nos iremos un poquito a hablar de las elecciones andaluzas, porque nos compete a todos, porque dentro de 2 meses, escasamente 2 meses, vamos a celebrar también las elecciones autonómicas y municipales aquí en Zaragoza y en Aragón. Pero vamos a hablar de un nuevo problema, que es la crecida del río Huerva y del río Ebro. O sea, que si ya hemos sufrido la del Ebro, nos toca también la del Huerva otra vez. Y yo pregunto, ¿no? Vamos a ver. Ahora mismo hay instalaciones en la zona del cauce de los dos ríos Y hemos visto noticias últimamente sobre que han tenido que quitar en Cadrete o han tenido que sacar a los abuelos de una residencia de ancianos. Bueno, esto es un grave problema que ha ocasionado la crecida del Huerva. Estas personas han tenido que irse a Jaca, por ejemplo, a una residencia de la misma compañía. Y yo quiero preguntaros, lo primero, imaginaros vosotros tener a vuestros abuelos en la residencia de Cadrete y que tengáis que estar unos días sin verle porque están en Jaca, porque resulta que han hecho una instalación, una residencia, en la zona de un cauce, de un río, que no es lógico que se desborde, o sí, porque lo lógico es que un río sea natural, un río no se puede encauzar de ninguna manera si él no quiere. Igual pasa, y esto nos lo podrá contar Raúl, lo del tema de los depósitos, de vehículos, porque nos contó un compañero tuyo que sufrió un problema también, ¿no? Que se inundó el depósito de vehículos de municipal y muchos coches se han ido al traste. Entonces, vamos a ver, esto a causa del río Ebro. Hablamos de licencias, ¿no? Hablamos de licencias municipales también, Alberto.
Sí, yo creo que hablamos sobre todo de nuevos problemas que hasta ahora no habíamos tenido en la ciudad de Zaragoza ni en la provincia de Zaragoza. Porque, bueno, el río siempre ha tenido su curso, siempre ha tenido crecidas, pero es verdad que crecidas incluso extraordinarias, pero con los daños que ha tenido esta vez no lo hemos tenido hasta ahora. No hemos tenido hasta ahora y ahora al río Ebro se le suma el Huerva, ¿no? Volvemos un poco a lo que estuvimos hablando en la anterior tertulia que estuve aquí, que tenemos que empezar a buscar soluciones y ya, porque las personas son lo primero. Y bueno, yo creo que medioambientalmente tenemos que respetar, pero tenemos que empezar a pensar en las personas y empezar a buscar soluciones, porque el año que viene volveremos a estar con el mismo problema si no actuamos ya, no mañana, ya. Y yo creo que en eso está el Gobierno de Aragón, han aprobado una nueva ley y espero que sirva como primera piedra para todo un largo proceso que va a ser el tema de reordenar nuestros ríos.
Rubén.
Y al final, como comenta el compañero Alberto, se trata de una crecida poco habitual. O sea, yo esto nunca, no lo recordaba y por lo que hemos visto en los libros de historia ha sido muy poco habitual. Cuando hablamos de edificar cerca del cauce de un río, pues una de las mayores o la mayor norma que dictamina si se puede o no se puede, no solo a nivel medioambiental, es el Plan General de Ordenación Urbana de cada ciudad. Nosotros, por ejemplo, en nuestro municipio en Azuara tenemos un plan general que dictamina dónde se puede y dónde no se puede construir y que la interpretación de este es la que permite que estas cosas se puedan hacer o no. Quizás, por la experiencia que teníamos hasta ahora, nuestro PGU sí que lo podía permitir o sí que se podía contemplar porque no habría ningún riesgo, pero ahora, como bien dices, Alberto, de repente se plantea este problema encima de la mesa, un problema que no esperábamos y por supuesto, de aquí al futuro pues tendremos que tener la madurez de pensar las cosas dos veces antes de construir cerca de la ribera de un río teniendo otras opciones. Una residencia, como el caso que decía Cadrete Orlando, pues es preocupante, pero también es preocupante que un propio ayuntamiento ponga vehículos que tampoco son suyos, ¿no? Que está temporalmente requisando en pleno cauce de un río que corre riesgo de crecer. Pero bueno, yo creo en la buena fe de las administraciones, por supuesto, y efectivamente esto no se esperaba. Y los mayores damnificados de todo esto no solo han sido una residencia, no solo ha sido un depósito de vehículos, sino que toda la ribera del Ebro pues ha sufrido unos daños que nadie esperaba y con los que, bueno, creo que estamos todos solidarizados y a los que espero que les lleguen las ayudas cuanto antes, porque han sido demasiados daños para tan pocos días de crecida.
Por matizar, una administración pública es como un ordenador. La buena fe la tendrán que tener los que la rigen, ¿no?
Por supuesto, el PGU siempre está. Además, esto es importante, porque el PGU es una norma que está allí, que se puede flexibilizar, pero rara vez cambiar entera. Pero claro, la responsabilidad la tiene que responder ante ella quien lo modifica o quien permite ciertas cosas que inicialmente no estaban permitidas. Entonces, sí, la buena fe está ahí, pero bueno, habrá que pedir responsabilidades a quien ha autorizado cosas que a lo mejor no estarían permitidas el PGU. Si estaba permitida, pues tendremos que entender que es algo que no nos esperábamos nadie y que todos hemos visto con buena fe.
Rubén habla de cosas muy raras. Ha dicho el PGU. ¿Esto qué es? Es el Plan General de Ordenación Urbana. Para los que no saben de esto, es el plan que rige la urbanización de la ciudad de Zaragoza en este caso.
¿Es eso que pinta la ciudad en colorines?
Eso es.
Luego tendríamos que ir a los pueblos para ver cómo se cumple y cómo se respeta, pero vamos.
También. ¿En Azuara es fácil o no? ¿Se pinta todo de un color o...?
No, el PGU de Azuara no se respeta al 100%.
No se respeta al 100%.
100%. Nuestro objetivo es que sea un PGU flexible y que facilite tanto las cosas a quien quiere hacer casas y quiere cambiar sus edificios edificios, pero que también respete nuestro patrimonio, que actualmente en todos los sitios no lo estamos viendo.
Bueno, ya ves, Raúl, que aquí los asiduos cogen el micrófono y no lo sueltan. Empiézate un poquito, a ver.
Vale, muchas gracias. Yo tampoco he recordado una guía así nunca, la verdad es que fue impresionante, pero sin embargo los expertos, ¿no? Ayer hubo un encuentro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, coinciden que las imágenes aéreas de la inundación coinciden con las zonas inundables. Entonces el problema es que hacen edificaciones en esas zonas inundables, ¿no? O sea, la residencia de mayores en 2003, la guía inunda esa zona y en 2005 se le da una licencia de construcción. Significa, es un problema de ordenación del territorio, de construcción y también de un negocio sobre el suelo que se basa en el caos y en la desorganización, ¿no? Entonces, un poco las cuestiones de tranquear las motas, o sea, de alguna manera defender esa zona de inundación del río que tiene su propia vida y, desde luego, si defender que no sean las personas otra vez las que paguen no solo las crecidas del río, sino la mala praxis y intereses económicos que corresponden a quien corresponden.
Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna cosa más sobre este tema?
Yo creo que un poco, y volviendo a lo que dijimos el otro día, ha sido tan excepcional, porque ahora estamos hablando de cosas que dices, bueno, una persona, un técnico, ha podido hacer un plan general de ordenación urbana, ha decidido determinadas cosas y no ha acertado. Pero muchas personas, vecinos de los pueblos ribereños, tenían sus casas, sus fincas, su ganado, en zonas donde ellos creían que eran seguras. O sea, quiero decir que la buena fe, como estábamos hablando, yo creo que se tiene que presumir en muchos de los casos, quizás en otros no, pero es que se nos ha ido de las manos y es lo que tenemos que corregir.
Perfecto. Entonces, lo que tenemos claro es que era muy difícil de prever esta situación, claro. Y lo que hay que hacer ahora mismo es resituar las cosas, ¿no? Pensar en el futuro, pensar en, ya no sé si en dragados, como decían en el gobierno de Aragón o como decían en el CIREF, hacer embalses o lo que sea, pero sí que por lo menos reubicar las instalaciones, ¿no?
Claro, sobre todo que esta experiencia nos sirva para aprender.
Claro.
Y a partir de ahí todo será mejor.
Perfecto. Vamos a pasar con el segundo tema, que yo creo que os va a interesar más a todos, políticamente hablando. Vamos a hablar de las elecciones andaluzas, que algunos diréis que se nos queda un poco lejos, pero bueno, en realidad, como decía antes, en 2 meses vienen las elecciones. Las andaluzas han sido una especie de prueba de lo que puede pasar en el resto de España. Vamos a recordar los resultados que hubo en las andaluzas. Exactamente fueron que el PSOE tuvo 47 escaños, igual que las anteriores elecciones de 2012, que hay que recordar que son unas elecciones anticipadas estas. El Partido Popular, que obtuvo 33, si no recuerdo mal, Alberto, ha perdido 17, ¿no?
Sí.
17 diputados. Podemos, que tuvo 15 diputados, CS, que tuvo 9, e Izquierda Unida, que tuvo 5 diputados. Entonces, quedan fuera aquí Unión, Progreso y Democracia, que en principio en las encuestas tienen buenos resultados, tanto en Zaragoza como en Aragón, y yo no sé si echáis de menos, antes de empezar con el tema, si echáis de menos algún partido más de los que...
No, es verdad que hace unos años, si recordáis, que el Partido Andalucista, no sé si llegó a tener representación en el Parlamento, pero tenía cierto peso y ya directamente ha desaparecido hasta de las encuestas, ¿no? Parece que ahí sí que el tema del nacionalismo andaluz ha caído ya definitivamente en el olvido.
Uh-huh. Por eso algunos del Partido Andalucista se han pasado a otros partidos.
A otros, ¿no? Y como le va a pasar a UPyD. Pero bueno, quiero decir, si quieres, un poco por hacer resumen, y ya que me preguntas el tema del Partido Popular, yo creo que si hacemos resumen por orden de cómo ha quedado, vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Yo creo que el PSOE, con sus 47 otra vez, lo que demuestra una cosa, es que tiene el suelo muy alto. Suelo muy alto, que por más que pase, yo creo que ya lo siguiente es que entre a Susana Díez, te lleve el televisor de casa y se lo lleve, porque los casos son flagrantes y la verdad es que avergonzantes para todos. Consigue tener 47 y además sonriendo. O sea, quiero decir que lo hace fácil. Hace fácil lo muy difícil. Que en un caso normal, incluso alguien que no venga, que venga a Andalucía desde cualquier otro sitio, desde Estocolmo, dirá, pero ¿cómo estos tíos pueden tener 47? Bueno, lo tienen, ¿no? Y ahí está, ¿no? El Partido Popular se la pega. Yo no sé si es una cuestión, yo creo que también es una cuestión de desgaste de muchas cosas, de candidatos, que a lo mejor
el gobierno de España.
Yo a Juanma Moreno le tengo mucho aprecio y es un tipo excepcional, pero quizás lo han puesto con poco tiempo. Bueno, en fin, hay una serie de circunstancias que no es que las diga yo, es que lo dice todo el mundo, que parece que han afectado en contra del Partido Popular y entre ellas también, pues, ¿por qué no?, la irrupción de Ciudadanos, ¿no? Pero claro, no todos los votos han ido a Ciudadanos. Parece que algunos, pues entiendo que se han ido al PSOE y algún otro pues ha perdido por el camino, a lo mejor ese porcentaje de UPyD que no le ha permitido llegar al escaño, etcétera, ¿no? Luego el tema de Podemos, yo creo que para ellos tiene que ser decepcionante. Yo veía a La Sexta Noche, el día de las elecciones, que salían y dicen, estamos aquí en directo desde la sede de Podemos, y bueno, dicen que, pues, estaban 20 en ese momento, que eso va a ser poco porque aquí hay efervescencia y tal. Yo creo que el cielo no se toma para asalto con 15 diputados. Vamos, como mucho te da para empezar la excursión, pero para tomar el cielo para asalto, no, ni para nada. Yo creo que es la gran decepción, porque lo del Partido Popular ya se daba en todos sitios y ya se entendía y parecía hasta casi normal que fuese a ocurrir eso, ¿no? Pero lo de Podemos, no, lo de Ciudadanos para mí es la gran sorpresa. Me parecía extraño que un partido que nace en Cataluña tenga ahora mismo mejores resultados en Andalucía que en la propia Cataluña. Y bueno, para mí es positivo que aparezca una forma como Ciudadanos. Lo que pasa es que hay quien se carga es a UPyD. Eso parece que está claro. Parece que va a haber un trasvase incluso de diputados nacionales que pueden acabar en Ciudadanos. E Izquierda Unida, pues Izquierda Unida tiene un grave problema. Ahora, el problema es que se llama Podemos, que se llama ellos mismos. Es que Julián Guita sacó 20. Que casi votaban solo a Julián Guita. O sea, Julián Guita él solo sacó 20. Que digo que también ahora cuando pensamos en Podemos hay que pensar que Julián Guita sacó 20. Uh-huh. Y no cambió el mundo. Entonces, bueno, ahí están las cosas.
Esa es la pregunta que voy a lanzar al aire. Porque cuando vemos los candidatos que ha habido en las elecciones, vemos que tenemos a Susana Díaz, a Susana Díaz y a Susana Díaz. Luego resulta que tenemos a un tal Juanma Moreno, que nadie lo conoce, que tenemos a Teresa Rodríguez, que en el cloud es la mejor de su partido, por encima de Pablo Iglesias, pero nadie la conoce. Bueno, por alguna cosa externa, pero nadie conoce a quién es Teresa Rodríguez. Tenemos a Juan Marín, de Ciudadanos, antes del Partido Andalucista, antes del Partido Popular, Alianza Popular, con el PSOE, coalición con el PSOE, pero tampoco lo conoce nadie. Izquierda Unida, no sé cómo se llama, directamente. Entonces, ¿a quién votamos? ¿Estamos votando, o los andaluces en este caso, y pasará en Aragón, y pasará en el resto de España, hemos votado a un candidato nacional o a un candidato autonómico? Porque a Susana Díaz la han votado a ella, y lo tenemos todos muy claro. Pero cuando han votado al Partido Popular, han votado a Rajoy. Cuando han votado a Ciudadanos, han votado a Albert Rivera. Y cuando han votado a Izquierda Unida, han votado a Alberto Garzón. Esto es así. Y cuando han votado UPyD, como se está viendo y por eso están pidiendo que se vaya, han votado a Rosa Díez o no han votado a Rosa Díez. Entonces, dejo esto en el aire y que empiece Rubén, si queréis, para hablar de a quién han votado. A la gente, a un partido político, a unas siglas. Es decir, ¿seguimos con la misma tontería de que da igual poner a un candidato que a una cabra?
Pues... Me las has puesto complicada nada más empezar. Pues quizás es un problema, pero no es tan tontería. O sea, que podamos hacer esta lectura. El tema de las elecciones andaluzas requiere una reflexión seria, sobre todo para los partidos implicados. En parte, pues porque a UPyD se le han comido el pastel. Y si a UPyD y a Izquierda Unida se les han comido el pastel dos partidos nuevos, o previsiblemente dos partidos que han entrado a la parrilla que antes no estaban, exige que hagan ellos mismos una reflexión de qué han estado haciendo durante este tiempo. A mí se me hace complicado extrapolar porque, bueno, pues yo conozco mucho más de cerca la política aragonesa y es verdad que no es extrapolable a Aragón, pues porque Aragón tiene un 25% de voto aragonesista entre Chunta y Partido Aragonés, pues que Andalucía no, y lo cual pues complica un poco la ecuación. Pero sí que es un problema. Como bien dices, la sensación que nos deja a los que hemos seguido de cerca las elecciones en Andalucía es que se ha votado a la persona, a la primera persona, a la persona de lista o al candidato nacional, y nos hemos olvidado un poco de los equipos. Y en este momento la política exige más que nunca que creamos en equipos. Que no sea una cabeza visible la que dirija todo el cotarro, sino que sea un equipo el que forme la mejor, vamos a llamarle alianza, o el mejor grupo de trabajo posible. Nosotros en Azuara siempre lo decimos, o sea, nosotros en Azuara no tenemos un candidato, somos un equipo de trabajo, somos un grupo de personas implicados por el cambio político y de ellos elegiremos a quien mejor represente nuestro proyecto. Pero si seguimos haciendo política en 2015 enfocada a la cabeza de cartel, pues nos estaremos dando el mismo golpe en la misma piedra que nos hemos dado unos años atrás. Entonces yo creo que, de nuevo digo, que es el momento de los equipos, es el momento de las ideas y de dejar atrás esa política de la cara de folleto y ya está.
Bueno, los aragoneses de verdad que estamos pidiendo constantemente esa renovación del PAR. Ya no la piden internamente, es que la estamos pidiendo todos, ¿eh? Porque una persona como Rubén en el PAR... Sobran muchos, ¿eh? Ya os lo digo.
Gracias por el halago, pero bueno, yo creo que todos los partidos en Aragón tenemos que hacer un ejercicio de renovación. La política en general necesita una renovación.
Vamos a hacer un alto en el camino, un segundo, y seguimos con Raúl para que nos cuente su opinión sobre las elecciones andaluzas. Hasta ahora.
Esto es Radio 4G, una nueva forma de escuchar la radio.
Restaurante Asador Duende. Cocina 100% casera, elaborada a diario con productos recién cogidos de la huerta del barrio de Santa Isabel. Somos especialistas en todo tipo de carnes a la brasa, desde las chuletas de ternasco hasta la ternera gallega con denominación de origen. Restaurante Asador Duende te ofrece un menú diario compuesto por 5 primeros y 5 segundos platos a elegir, incluyendo bebida y postre por tan solo 10 euros. Y si tienes algo que celebrar, pídenos presupuesto sin compromiso. Con más de 1.500 metros cuadrados de parking a tu disposición, te esperamos en el Restaurante Asador Duende, barrio de Santa Isabel, área de servicio carretera de Villamayor, autopista Zaragoza-Alfajarín, kilómetro 6200, teléfono de reservas 976-58-23-24. Todos te venden. ¿Y cuando compras, sabes cómo usar o aplicar lo que has adquirido? Inter Hair Life, distribuidora oficial de Inicia Hair Cosmetic, te regala la formación profesional y empresarial de forma totalmente gratuita, solamente por la compra de sus productos dentro de su extensa e innovadora gama para estética capilar. Recuerda, a partir de ahora, tu nueva distribuidora de productos para el cabello se llama Inter Hair Life. Si quieres ampliar información y aprovecharte de esta oportunidad única, llámanos al 647-045-474. O entra en www.interhardlife.com.
La impresión en 3D llega por fin a Zaragoza. Lusar Reprográficas, calle Blancas número 5. El primer centro de impresión 3D en Aragón. Seguimos ofreciendo cualquier necesidad gráfica que necesite. Material de oficina y ahora también material escolar con grandes descuentos para la vuelta al cole. Y con especiales descuentos a familias numerosas. Lusar Reprográficas, calle Blancas, número 5, teléfono 976-482728.
¿Necesitas gafas graduadas o renovar las que llevas? Presta atención. En OptiWeb, gafa graduada completa, montura más cristales orgánicos de los diseños italianos más actuales por tan solo 69 euros. Y con monturas de Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Vogue, Dolce Gabbana, Pierre Cardin, Carrera y Ray-Ban por 109 euros, precio final. Además, en OptiWeb, adaptación, control y limpieza de lentes de contacto gratuito y 50% de descuento en audífonos con mantenimiento y pilas gratuitas durante el primer año. OptiWeb, centro óptico y auditivo, Avenida San José 7, Zaragoza. Ven y verás. ¿Quieres aprender y desarrollar tu carrera como coach? ¿Quieres desarrollar tus habilidades como líder coach para mejorar tu liderazgo de equipos? Escuela Increscendo, en alianza con Ibercide, es la escuela líder y referente en Aragón en la formación de coach profesionales y líderes de empresas que quieren desarrollar sus competencias de coaching. Llama ya al 917-082-195 o infórmate en www.escuelaincrescendo.es.
Enfermos, atropellados, ancianos, desnutridos, abandonados, hembras recién paridas, cachorros arrojados a los contenedores de basura o a las acequias. El refugio de Adepeca los rescata, acoge, recupera y entrega en adopción. Ahora las crecidas del río Ebro amenazan sus vidas. Ayúdales a construir un nuevo refugio libre de inundaciones. Ven al concierto benéfico Ángeles sin Hogar del Teatro Principal el día 6 de abril a las 20:30. Los perritos abandonados de Adepeca te necesitan.
Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web.
No. nos habíamos quedado con Raúl Royo, de Zaragoza en Común, para hablar del tema de las elecciones andaluzas. Así que, Raúl, todo tuyo.
A mí, como en todos los casos, me parece difícil extrapolar. En todo caso, creo que lo que está claro es que estamos ante una crisis del régimen que hemos tenido los últimos 40 años. Es decir, efectivamente, el PSOE mantiene 47 escaños con menos votos. También eso nos debería hacer replantearnos el sistema de voto que existe en este país, la situación de los votos cautivos, etc. Pero en todo caso el PP se desmorona, en todo caso aparece la emergencia de nuevas fuerzas que están marcando el hito de un cambio, ¿no? De que algo está cambiando en este país, que hay no solo ya la necesidad de un cambio y de una renovación en la política, en los políticos y en la manera de hacer política, sino también la fuerza para hacerlo, ¿no? Y eso es una buena noticia para todos y todas. O sea, Podemos, efectivamente, el cielo no se conquista ni en un día, pero se camina lento hacia conseguirlo. Ha emergido Ciudadanos barriéndose UPyD, claramente, es decir, un partido que pretendía de renovación, pero era un partido casta de principio, o sea, recogiendo los elementos sobrantes de otros partidos que no tenían fuerza en los suyos. Y el cambio está ahí, vaya. O sea, es mi lectura de Andalucía.
Pues yo, al contrario que Orlando, sí que creo que no solamente se vota a la marca, sino que también es muy importante el candidato. O sea, es la confluencia de ambas cosas. Por ejemplo, contando con el caso del gran ganador de las elecciones andaluzas, Ciudadanos, puede ser parte de marca, pero ya veremos cómo, por ejemplo, en Aragón, con la candidato que hay, que no le llegará ni a la suela de los zapatos, Albert Rivera, no va a conseguir los mismos resultados que en Andalucía o que pueda conseguir en otros sitios. Entonces, es la confluencia de ambas cosas, no es simplemente ni las ideas solo, porque al final las ideas hay que saber venderlas. Hay que saber venderlas y, por ejemplo, pues como comentabais, Podemos iban de listos, ¿no? Vamos a conseguir 20, más de 20, no sé qué, no sé cuántos. Y las atrocidades que se están cometiendo ahora en Venezuela les han afectado muchísimo. O sea, últimamente estamos viendo, pues por todas las redes sociales, en televisión y demás, desde el secuestro del alcalde Ledesma, del alcalde de Caracas, hasta pues una serie de cosas más, que Leopoldo López siga preso, que Ceballos, que ya ha cumplido su condena, siga todavía preso. Entonces, eso afecta mucho a esa marca abiertamente chavista. Entonces, no solamente es la marca, no solamente es el candidato, porque, por otro lado, como comentaba Orlando, Teresa Rodríguez en Cloud es el monstruo, ¿no?
Tiene un 80, Podemos tiene un 78, perdón, Pablo Echenique tiene 79, Podemos 78 y Pablo Iglesias 78. Es que es la que más tiene de todo Podemos.
Claro, y además ya no es un punto más que el que tiene 25 puntos, pasar a 26 es relativamente fácil, sino que pasar de 78 a 79 puntos en Cloud es un logro grandísimo. Entonces, ahí sí que vemos que es la confluencia de la marca. Por ejemplo, ¿a quién votó la gente que votó al PSOE? ¿Votó al PSOE o votó a Susana Díez? Yo creo que hay de todo, ¿no?
Ahí. Es sí. Lo que digo, que es que el PSOE tiene un suelo muy alto entonces, en claro. Andalucía, entonces ahí. Pero hombre, si la candidata hubiese sido mala, pues se la hubiese pegado un poco más, pero...
Sí, pero aguanta, por ejemplo, en Madrid, yo que he estado viviendo allí, recuerdo muchas veces conversaciones de gente que votaba a Esperanza Aguirre y jamás, bajo ningún concepto, y yo comparto esa opinión, votaría a Gallardón. Entonces, puedes votar a la marca en determinados momentos, pero en otros momentos votas a la persona.
Pero eso pasa mucho y en muchos sitios se da la dualidad. Es decir, yo viví muchos años también en Toledo, en Castilla-La Mancha, la gente votaba a Bono por una cuestión ya casi hasta de... Bueno, es que todo el mundo conocía a Bono, entonces ¿cómo sí. no le ibas a votar si no había ciudadano que no lo conociese, ¿no? Y luego, por ejemplo, votaba a la alcaldía al PP. Quiero decir, es que... Y además la gente lo hacía con una tranquilidad absoluta. Incluso...
Hombre, eso es la gente de derecha, ¿no?
Sintiéndose fiel a sus... No, bueno, sí, pero... No, pero... O votabas a Izquierda Unida al ayuntamiento o votaban a Bono a la comunidad autónoma. Es que eso ocurre. Sí, no. Es que ocurre.
Ya que hablas de Sogenovo, tenemos aquí un tuit de un compañero del Partido Socialista que va para ti. Va para ti, Raúl. Vale, aquí damos cabida siempre a través de las redes sociales para que la gente hable y que podamos opinar. Dice que... ¿Pero qué dice Ganemos? En este caso, ¿qué dice Zaragoza en Común? Si ellos están creados con resto de partidos y critican a UPyD por eso. En fin.
¿Les dices estamos algo? Creados por resto de partidos.
Sí.
Me hace bastante, Daniel, va para ti.
Me hace bastante gracia porque no me parece que sea la foto que refleja, por ejemplo, no... nuestras asambleas, nuestros plenarios, ni siquiera la composición de la lista, ¿no? Efectivamente, concurren partidos, me parece interesante, gente, entre otras cosas, con experiencia, pero si vemos, por ejemplo, los 8 primeros puestos, 4 personas de esos 4 puestos no pertenecían a ningún partido. Si vemos los 12 primeros puestos, 6 de esas personas no habían pertenecido a ningún partido. Si vemos los 16 primeros puestos, 8 de esas personas no me dio. Es decir, hay una composición entre persona que pertenecía a partidos y una amplia representación de una ciudadanía que ha decidido dar un paso ahora mismo hacia adelante con una responsabilidad de aportar esa lógica que está fuera de los partidos. O sea, otros saberes, otros conocimientos y otras trayectorias y otras mochilas para hacer de esto otra cosa.
Entonces, me has puesto huevo con el tema de la mitad. Me has puesto huevo para hablar del siguiente tema, de las listas paritarias. Hablamos del siguiente tema y lo encauzamos con el anterior, con las elecciones andaluzas.
Solo que Alberto. Te quería hacer un pequeño matiz con lo de las personas y las marcas. Si os dais cuenta, por ejemplo, Podemos ha evolucionado en ese sentido. Es un ejemplo muy claro. Empezó con la foto de Pablo Iglesias, o sea, el personalismo, y poco a poco ha ido reforzando la marca porque Pablo ha ido sufriendo el desgaste y ahora lo que funciona es la marca. Al final también los partidos, todos, hay tiempos en que funcionan con marca y tiempos en que funcionan con
claro,
personas,
por eso digo que
dependiendo de los momentos, de desgaste o de fuerza de cada uno de los momentos, ¿no?
Fomentar solamente la marca personal o fomentar solamente la marca del conjunto es absurdo, porque lo importante es la confluencia y la potencia de la unión de ambas marcas. Si no, claro, no consigues eso. Claro. Que yo creo que es uno de los verdaderos problemas que ha tenido Zaragoza en Común, y es que, digas lo que digas, la imagen que transmites fuera o que transmite Zaragoza en Común fuera es esa unión un tanto extraña, por llamarlo de alguna manera, de Podemos, Izquierda Unida, Equo, Puyalón, Piratas, y luego grupillos pequeños como Demos Más y Somos, que a mí personalmente me recuerda, bueno, creo que aquí Orlando y yo somos los más mayores, a la Operación Roca, esa unión tan extraña que al final fue un fracaso electoral, incluso teniendo a Miquel Roca, que era uno de los padres de la Constitución, bueno, que era y es, porque es uno de los pocos que todavía quedan vivos.
Y padre político de Florentino Pérez.
Sí, bueno, es que estábamos hablando de que tenían a Florentino Pérez, tenían a Garrigues Walker, tenían unas marcas súper potentes, y Arias Salgado, Pilar del Castillo, y sin embargo fue un fracaso electoral. ¿Por qué? Pues porque muchas veces esa unión de tantas cosas lo que hace es que te pierdas. Yo me pongo en la piel del votante de Izquierda Unida, por ejemplo, que no votaría a Podemos o que no votaría a Puyalón, porque tiene un código ético que le impide pues estar de acuerdo con nacionalistas o estar de acuerdo pues, con una gente que bebe directamente de una de las dictaduras más atroces que hay actualmente en el planeta.
Me toca hacer de malo, tengo que cortar. Sí. Si no, se nos alarga un poco.
Creo que estaba hablando de Colombia o algo así.
No, Venezuela.
Vale.
Un último comentario hablando de otra vez de ti, respondiéndote Daniel, ¿no? Para que habléis entre los dos también un poco. Para que le respondas por último 30 segundos y seguimos con otro tema, porque si no esto puede ser interminable. Que hoy eres el nuevo, es la primera vez que viene Zaragoza en Común y claro, pues todo el mundo quiere hablar contigo.
Sí, efectivamente, ese tipo de asociaciones extrañas no funcionan cuando concurren intereses así extraños en mesas de partidos. Y eso nos pasaría a nosotros si funcionásemos como una mesa de partidos, ¿no? Si Demos Más y Podemos tuviese que ponerse de acuerdo. Pero eso no sucede así. O sea, los partidos funcionan aportando lo que saben, aportando sus recursos, pero dando un paso atrás en la estructura de decisiones y reconociendo una estructura de decisiones abiertas, como es la Asamblea de Ganemos Zaragoza, donde se impone cómo funcionamos, cuál es nuestra línea política, cuál es el programa que estamos haciendo, cuál es el programa que vamos a realizar, cómo vamos a tomar las decisiones después. Entonces eso cambia un poco la situación entre una serie de personas que se reúnen para hacer no sé qué, o una serie de organizaciones que han entendido que ahora mismo la situación política exige esto o en muchos casos la desaparición o la debacle. Entonces, en ese sentido han decidido dar ese paso atrás, que es un paso adelante para todas.
Sí, pero al final un voto vale lo mismo. El voto de un iletrado cualquiera que el voto de Trevijano. O sea, una persona…
El sufragio universal…
Eso se llama democracia, creo.
Sí, pero que es que lo que estás planteando, al final cualquier ciudadano ve lo mismo en la Operación Roca que en… Por lo menos es la imagen que yo lo he hablado con mucha gente y mucha gente está de acuerdo conmigo que es que tiene unos paralelismos muy grandes.
Yo os hago una pregunta de un sí o un no a los dos, ¿vale? Ya que estáis ahí con o incluso a los cuatro. Y vamos a ser serios en la contestación. Hablamos del sufragio universal, hablamos de que da igual un voto que otro, una persona que nunca está en política que una que se interesa todos los días. La democracia, en este sentido, no la democracia participativa y estas cosas que hablamos siempre. ¿La democracia es justa? ¿Sí? ¿No?
No.
¿La democracia es justa?
Sí.
¿Rubén?
Si es una persona un voto, sí.
¿Alberto?
Claro, qué remedio.
Vale, o sea, bueno, tenemos claro que cuando decimos qué remedio es lo que hay, ¿no?
Es como siempre, es el menor de los males.
Sí, pero no por ello es justo.
Exacto.
O sea, la pregunta era muy concreta. ¿La democracia es justa? Por eso he dicho abiertamente que no.
¿Es justo que salga eso por la mañana? Pues depende. Es que hay cosas que no tienen respuesta de justo o no.
Lo que no es justo es que esté por la noche, tío. Nos hablamos un montón de pasta.
Eso le pasa a los de Islandia, tío. Está fatal.
Tercer tema, paridad. Vamos a hablar de las cuotas de género. Y yo lo digo de manera muy sencilla. La discriminación positiva, que al fin y al cabo es lo que es esto, el que haya mujeres y hombres por igual, 40-60% en cada lista electoral, ¿es discriminatorio?
La discriminación positiva es discriminación. Lo dice la palabra, otra cosa es que le pongas apellido. Pero el nombre es el nombre, discriminación. Yo creo que si hubiese... No hay ninguna mujer aquí sentada, pero cualquier mujer de cualquier partido que estuviese aquí sentada o de no partido te diría que no quiere que se le discrimine por su condición sexual. Y yo creo que las listas se deberían hacer pues por perfiles, no por sexo, no por edad, que también hay partidos que parece que dicen, es que no ha metido esto de las cuotas y todas estas cosas. Y también por sus condiciones. O sea, no puedes discriminar por ninguna de esas tres cosas, que es que además me parece casi hasta anticonstitucional que haya esa discriminación. Luego cada partido, o sea, quiero decir, eso es un ataque casi un poco a la ley, que para mí la ley, lo que te digo, está un poco en el límite ahí, la actual ley. Luego que cada partido quiera o no quiera hacerlo cremallera, pues eso ya me parece una opción. Como ahí eliges tu candidato y si te gusta que entre una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, a mí me parece estupendo, pero que sean los partidos los que lo decidan. Para mí, a la hora de ir a votar, es que me da lo mismo votar a una mujer que votar a un hombre. Y si puedo hablar de mi experiencia en mi comité ejecutivo, mi comité de dirección de Nuevas Generaciones, que yo presido, creo que hay más mujeres que hombres, pero es que nunca lo pensé cuando estaba haciendo la lista de los que quería que viniesen conmigo.
Mandamos un saludo a Patricia Marco, de UPyD, que no ha podido estar con nosotros hoy, que hubiera dado un poquito más de paridad a esto. Sí. Una pregunta, ¿tu candidato quién es al Ayuntamiento de Zaragoza?
Eli Suárez.
¿Rubén?
Xavier de Pedro.
¿Zaragoza en común?
Pedro Santi Esteve y Luis Agoto.
Son dos.
Hombre.
Bicefalia.
¿Se puede hacer eso?
No, uno y dos, pero...
Ah, vale, pero el uno es Pedro Santi Esteve.
Los tratamos, ¿no?, a los dos como si fuesen el número uno.
Pero todos son hombres. Ya vemos el ejemplo de que... bueno, UPyD, Carlos Aparicio, también, otro hombre.
No, ese va
paridad.
A el gobierno.
Perdón, Javier Puy. Perdón, Javier. Ya te estaba quitando el puesto. No yo, por supuesto. Hombres, ¿no? También es casualidad que siempre concurren... Ahora, Susana Díaz, mujer, ya ha ganado. En Andalucía. También
bueno, sí, pero sin embargo tenemos ejemplos buenísimos de mujeres en política sensacionales, como hablábamos antes, Esperanza Aguirre, que seguramente para mí, como para mí la mayoría de o muchísimos españoles, es uno de los referentes a nivel político.
Lo hablábamos antes de entrar en la tertulia, que yo puedo hablar de mi partido, donde las mujeres tienen un peso no específico, es que tienen el mayor peso de todos.
O sea, además, o sea, yo sí que me gustaría retomar lo que has dicho, porque o sea, esta cosa de la discriminación positiva es discriminación, efectivamente, pero eso es negar que no existe discriminación a las mujeres en la sociedad. Entonces, como no, os vamos a tener discriminadas todo el rato, siempre posiciones subalternas. O sea, todos los análisis sociológicos lo demuestran, el techo de cristal, etcétera, y puntos, tal. Entonces, cuando creamos una herramienta para corregir esta desigualdad, eso es la discriminación real.
No.
Eso es bastante difícil.
Piensa en el Partido Popular, lo acabo de decir. Mira todas las mujeres que tienen una fuerza, lo que
sí,
no puntual, no, es que son ellas.
El 50% de la sociedad son mujeres. Si un partido no encuentra, o sea, dices, es un problema de mérito, tenía que estar un criterio de mérito. Si un partido no encuentra un 50% de su lista de mujeres y hombres que tengan mérito para estar ahí, el problema es de ese partido. El problema es de ese partido y de los criterios de entrar a ese partido, etc. O sea, no es un problema de la sociedad, no es un problema de la ley, no es un problema de nada. Es un problema de ya se verá cómo funciona.
Permíteme que te corrija ahí, porque sí que es verdad que aunque los partidos cada día pues intentan buscar esa paridad, que debería ser de sentido común, ojo, ya no la cremallera, sino esa paridad, pues es como bien decimos, de sentido común. Pero bueno, que como bien dice Alberto, sí hay, tiene que ser una cuestión también de perfil y de cualificación. Ojalá.
Es que no tienes que buscarla, claro, es que está. Claro. Está ahí. Es que claro, está ahí. La coges con los ojos cerrados, metes la mano en la pecera y sacas peces de los dos sexos. O sea, quiero decir, es que entonces, no tiene ningún misterio.
Se da perfectamente.
En mi partido, es que no tiene ningún misterio.
Yo, por ejemplo, puedo presumir en el partido de Aragones que tenemos chicas, mujeres súper preparadas, como el caso de Marina Sevilla, Rosa Santos y muchas compañeras más. En nuestro propio partido. Pero sí que, por corregirte o por matizar un momento, esto en política rural es muchísimo más difícil. Sí que es verdad que en primera línea de política o a lo mejor en política ya a nivel de la comunidad sí que hay ciertas mujeres que en estos años han entrado nuevas en política porque pues históricamente parecía que era una cosa de hombres y han saltado a primera línea de política y hacen un trabajo excelente. Pero cuando nos vamos a los pueblos, los partidos, tenemos realmente muchísimos problemas para encontrar mujeres, vecinas de los pueblos, que se animen a dar ese salto en política. Y, ojo, esto que sirve de llamamiento, son tan válidas, muchas veces mucho más válidas que muchos hombres. Entonces, en este sentido, es fundamental también que trabajemos, que estimulemos que mujeres den salto, sobre todo en territorio.
Voy a dar un dato. En el Ayuntamiento de Zaragoza, el único grupo que no hay hombres y mujeres es Izquierda Unida, que son tres hombres. Uh-huh. No hay nadie aquí de Izquierda Unida, pero bueno, vosotros sois un poco de Izquierda Unida, así que contéstame. Porque dices que no hay gente de Izquierda Unida en ahora Zaragoza, o ganemos Zaragoza, o todos, ¿cómo es? Perdón.
Zaragoza en común.
Zaragoza en común, es que yo también tengo en común Zaragoza con todos vosotros. Solo son tres hombres en Izquierda Unida, y de hecho uno de ellos, Pablo Muñoz, va por...
Sí, en todas las primarias. Y
en su momento le parecía bien, o sea, hay que decir que fuesen solo tres hombres, nunca lo he oído patalear en ningún pleno ni nada por el estilo.
Que no, desde pero aquí saludamos a Pablo Muñoz también, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza.
La paridad, ahí lo único, exactamente, es una discriminación, pero es que hay otra discriminación también muy importante, y es el no poder votar. O sea, yo como ciudadano, que no pertenezco a ningún partido, a mí me puede interesar votar, por ejemplo, como hemos comentado antes, a Carlos Aparicio, de UPyD, y a Dolores Serrat del Partido Popular, y a no sé quién del PAR y tal, y poder y decir, por ejemplo, María Herrero, que es una persona súper válida a todos los niveles, me interesa que esté allí en el gobierno de Aragón, me interesa que esté o me encantaría que siguiera Humberto Vadillo como director general de Cultura, y me gustaría...
Anda, ya hay uno. ¿Eh? ¿Y hay una persona?
Yo sí.
Espera, que la apuntamos.
Por ejemplo, Carlos Aparicio, tal. Entonces, poder votar incluso de distintos partidos.
Pero nos dicen que nos queda poco tiempo.
Eso es otra cosa totalmente distinta. Para eso sí tenemos.
Bueno, pero también esa. O sea, es igual de. Me parece que es igual de contradictoria contra el ciudadano. Yo no busco votar simplemente una lista, sino lo que quiero es que las personas más válidas me puedan representar.
Ojalá el día de mañana, y yo espero que, pero este país necesita dar una vuelta entera, las elecciones sean unipersonales. Es decir, que tú eliges a tu persona por tu distrito, por
que sea hombre,
por
como que sea mujer, que sea...
Eso sería lo mejor de todo. Nos quitaríamos la ley de Edo, nos quitaríamos un montón de cosas, nos quitaríamos el 5% para entrar en el Congreso, el otro... Es que sería lo mejor de todo, pero para eso tenemos que hacer un cambio total y absoluto, que yo espero que ocurra.
Haremos un debate especial sobre esto, porque veo que está suscitando muchísima polémica, o por lo menos muchísima opinión. Tenemos más temas. Ahora sí que os diré que cuando tengamos esto, yo saldré del micrófono de presentador, me pondré como un contertulio más y os diré por qué son tan malas las listas abiertas como las listas cerradas, y porque me gusta lo que has dicho hace un momento, y es que cada uno elija que haya concejales de distrito
y
diputados de distrito.
Democracia directa de verdad. O sea,
eso me encanta. Las listas abiertas no, pero entraremos otro día con eso porque tenemos el último tema, que es el de la moción, que hoy es hoy, con lo cual es de mucha actualidad, y es que el Partido Popular, con Eloy Suárez a la cabeza como portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, ha hecho una moción para el debate del pleno de hoy, que se está celebrando hoy, como todos los viernes, último viernes de cada mes, para que el Ayuntamiento salga como, leo literalmente, salga como un grito único, un no contra la situación en Venezuela y esos países que no respetan los derechos y libertades de las personas. Yo creo que todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo con el planteamiento del Partido Popular, que es un planteamiento que viene del Parlamento Europeo y que no solamente han hecho en Zaragoza, sino que han hecho en toda España, que es lo normal en un partido nacional que se haga esta moción en los diferentes ciudades de toda España, en municipios. Pero lo único que voy a preguntar sobre este tema, y me imagino que vosotros queréis hablar de Venezuela, de la situación y todo eso, yo tengo mi obligación es hablar de Zaragoza. Entonces, a 2 meses de las elecciones autonómicas y municipales, es lógico que los partidos políticos, en este caso el Partido Popular, hable sobre el tema de Venezuela cuando tenemos que estar hablando de propuestas para Zaragoza. Dejo que hable primero Alberto Baños porque...
Sí, porque me toca.
Te toca, te toca.
No, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que también hay que hablar... Además, es que el Partido Popular normalmente, nosotros de hecho, estamos constantemente, durante estos 4 años, hemos estado criticando al resto de los partidos por traer al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza mociones sobre cosas que no tenían nada que ver con Zaragoza y donde Zaragoza no se incluía de ninguna de las maneras. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este caso? Pues bueno, pues que recientemente en el Parlamento Europeo se ha votado algo similar a lo que se va a votar hoy en la moción del Partido Popular, en el que Podemos creo que se abstuvo o votó en contra. El caso es que no está a favor de los derechos humanos en Venezuela. Y no es que lo diga yo, es que lo dice Manuela Carmona, que se presente, que posiblemente va a ser la candidata a la alcaldía de Madrid, jurista con no sé cuántos años de experiencia, que tiene 71 años la señora y que creo que dice cosas medianamente cabales, que bueno, dice que le parece una vergüenza lo que está haciendo su partido, su plataforma, que ya me da miedo decir partido porque claro, no es exactamente eso, con el tema de Venezuela y cómo se está comportando y que a ella le daba casi vergüenza ajena, ¿no? Y propia. El caso es que el Partido Socialista va a votar, va a aprobar esta moción, creo que también han presentado una muy similar. Creo que todas las personas cabales y normales, porque es que no hace falta entrar en lo que está ocurriendo en Venezuela, es que no tengo que venir yo aquí a contar lo que está ocurriendo en Venezuela, es que lo ve todo el mundo. Bueno, no lo ve todo el mundo siempre, porque, por ejemplo, Twitter ha denunciado que no se pueden subir determinadas imágenes, que Venezuela está bloqueando imágenes y comentarios de gente en Twitter para que, evidentemente, esto no tenga un alcance global. Twitter, ¿eh? Ya no estoy diciendo yo.
Y encarcelando. Y bueno, encarcelando.
Bueno, claro. Pero bueno.
Que esto es nuevo. O sea, que lo que dice Orlando de que si ahora es el momento, claro que ahora es el momento. Aparte de del tema de la resolución europea, en el que no solamente Podemos, sino también Izquierda Unida y Bildu, o sea...
Pues que Bildu si son, ya sabemos lo que son.
Claro, pero son los aliados de Podemos. Los aliados de Podemos, como dices tú, en contra de los derechos humanos en un país hermano al nuestro.
Totalmente hermano, además.
Exactamente. Entonces, sí que es el momento por varias cosas. Lo primero, eso, porque están encarcelando incluso tuiteros. Se ha cumplido ya la pena de Daniel Ceballos y todavía sigue preso. El secuestro que hemos visto todos.
Todos hemos visto.
El secuestro del alcalde Ledesma. La situación ahora, pero es que es increíble. O sea, para que os hagáis una idea.
Vamos a decir que es una detención por parte de los esbirros del presidente, ¿no?
Sí, bueno, además, que tú lo nombraste aquí porque...
No es secuestro, eso que lo digan ellos, ¿no?
Bueno, pero para la detención se tiene que dar una serie de condicionantes legales. Eso es.
Exactamente, si no existen esos condicionantes legales, es secuestro. O sea, no digas...
Y estoy hablando de la Constitución venezolana, ¿eh? No es que yo diga de internacional, ¿no? Es que Venezuela además tiene unas leyes que son buenas las leyes, o muchas de ellas son buenas, lo que pasa es que es el uso que se hace de ellas. Bueno, salvo ahora el decreto este que puedes llevar armas de fuego a movilizaciones pacíficas y tal.
Es que me estoy calentando porque como estoy tan emocionados, yo me estoy ilusionando, Raúl.
Sí, yo solo es una pregunta que me interesa mucho. O sea, estas dos cosas que contáis, que son absolutamente graves, es una cosa que pasa todos los días en Marruecos. ¿Por qué esta obsesión con Venezuela? O sea, ¿por qué no nuestros vecinos del otro lado del estrecho, en el cual hemos visto sistemáticamente a los presidentes, por ejemplo, del PP, del PSOE?
Porque todo lo que ocurre...
Un segundo, yo no he interrumpido a nadie. Leo, en la moción que ha hecho el PP hoy... Hace un año, los jóvenes venezolanos, hartos de esta situación insostenible, decidieron salir a la calle para manifestarse pacíficamente. Llevamos 4 años haciendo eso en España. O sea, esto sería gracioso, si no es insultante, si ayer no se hubiese aprobado una ley que convierte en delito la protesta pacífica en este país.
No, es que ahí no es delito, por eso te secuestran.
O sea, es insultante. O sea, todas las formas de protesta pacífica que se han practicado en este país los 3 últimos años, ayer fueron convertidos en delito. En un país en el cual Amnistía Internacional, que no es un super país, o sea, que no es una organización super radical, dice que los derechos humanos están en retroceso. Donde hay inmigrantes encarcelados en cárceles ilegales donde las organizaciones internacionales de derechos humanos reclaman que la policía hace un uso excesivo de la fuerza, malos tratos en comisarías, etc. Es decir, lo que me parece curioso es que el Partido Popular se crea en condiciones de dar lecciones de democracia a nadie, ni dentro ni fuera.
Pues yo creo que está en muchas condiciones de las lecciones de democracia a todo el mundo y sobre todo dentro y fuera también. Y además hay que recordar una cosa. Todo el tema Sudamérica y también Estados Unidos ahora mismo son cosas que nos afectan muchísimo a los españoles por historia, por tradición y porque al final hablamos un mismo idioma y ahora que estamos globalizados es que yo me estoy leyendo los tweets de los venezolanos y no tengo que traducirlo ni que pensar lo que significa. O sea, quiero decir, todos estamos unidos y yo creo que si hay un país y un sitio hermano que para España, pues puede ser Venezuela, puede ser Colombia, puede ser Chile, y siempre se ha tratado con muchísimo interés todo eso, lo que ocurre en esos países, como se trata lo que ocurre en Argentina con muchísimo interés.
Pero no se trata igual a Colombia que a Venezuela. O sea, los mismos crímenes que suceden en Venezuela suceden en Colombia. No el uribismo, verdad. O sea, yo qué sé, informaciones de los derechos humanos, observadores internacionales, cosas que, sin embargo, o sea, Maduro y Chávez ganaron elección tras elección con observadores internacionales españoles incluso, cosa que en Colombia o en otros países latinoamericanos no ha sucedido. Es decir, ¿por qué ese doble rasero? O sea, ¿por qué ustedes han elegido Venezuela como ese enemigo? O sea, porque me gustaría la misma solidaridad, por ejemplo, con los activistas saharauis encarcelados ahora mismo en el estado marroquí.
Rubén, anda, que tenemos que terminar ya.
Bueno, por aportar el punto moderado o el punto de centro, ¿no? Ya es la función de mi partido.
¿Lo del centro lo dices por la situación o por...?
No, porque os veo que estáis en las antípodas el uno del otro, así que voy a intentar poner el punto central. A ver, yo me sumo a este grito único, ¿no?, contra la situación en Venezuela, pero no solo en Venezuela. En Venezuela y en cualquier país del mundo, que desgraciadamente son cada día, no más, pero sí muchos, en los que se está privando a la población de libertades. Venezuela, Burkina Faso, Ucrania o el país que sea. Sí que me preocupa que la palabra Venezuela esté respondiendo a lo mejor a fines no sé si populistas o partidistas, pero bueno, que por supuesto sí, estoy de acuerdo con que cualquier tipo de privacidad de los derechos humanos en el siglo XXI debería ser erradicado de inmediato.
Simplemente decir, antes de terminar el programa y dejo el paso 30 segundos, si me prometes que son 30 segundos, te dejo 30 segundos, Fernando, para que la sociedad civil termine. Venga, te dejo 30 segundos a ti primero.
Bueno, a mí me parece lo primero fatal que compares las protestas del 15M con las protestas en Venezuela, porque aquí en el 15M la policía no ha asesinado a nadie.
Y así puede ser, sin menciones a nadie, mejor. No, 30 segundos.
Ni la policía ha asesinado a nadie, ni han detenido a opositores aquí en España, como ha ocurrido allí. Como por ejemplo el caso de Leopoldo López.
¿Eso quiere decir los 8 condenados por manifestarse delante del Parlamento catalán?
Hombre, eso es un atentado.
Eso no fue manifestarse, por favor.
Exactamente.
Es que no comparemos las palabras
con atentar contra una entidad pública.
Ocho presos. Ocho presos por una manifestación pacífica donde no hubo un solo herido que no fuesen los manifestantes.
Pero las imágenes, la violencia verbal, la violencia de ambiente que hay ahí.
Ni un solo herido que no fuese manifestante.
Como esos diputados se aguantan.
Artículo 500, me parece que es el 543 del Código Penal, sobre los ultrajes. Y eso es un ultraje y por lo tanto tienen que ser. Sí. Y tienen que estar encarcelados.
Entonces, las cosas que en Venezuela están mal, aquí están bien.
Es que en Venezuela van en motocicletas, los policías te apuntan a la cabeza y te disparan con una escopeta. Que eso no he visto.
En este país,
una escopeta de fuego real.
Personas han perdido ojos por escopetas.
¿Has oído lo de la escopeta de fuego real?
Sí. Pero vale. Cuando una bola te revienta el ojo.
¿Has oído lo de que Maduro va andando por la calle y amenaza a la gente y expropia las cosas así en directo, sin leyes, sin nada?
También he visto a policías golpeando manifestantes en el suelo. Imágenes, solo todo el mundo puede ir a YouTube.
Ese policía tiene un problema en la justicia en España.
Ni un solo condenado de la policía.
Ya lo veremos.
Amnistía Internacional tiene un informe sobre cómo no se castiga a los policías cuando cometen abusos. Te recomiendo leerlo en su página web.
Voy a leer una cosa que vamos a poner en Twitter ahora, que dice: terminamos por hoy, ¿vale? Vamos a terminar por hoy. Porque yo creo que además terminamos en el momento justo. Vamos a hacer la hora y terminamos en el momento justo para terminar este debate. Me permito el lujo, como presentador, director de este programa, de tener este último comentario. Como sabéis, yo tengo una relación especial con Sudamérica. Al fin y al cabo, parte de mi familia es boliviana. He vivido la situación de Venezuela, he vivido la situación de Bolivia, he vivido la situación de Argentina. Pero vamos a hablar en este caso de Venezuela y de Bolivia también. Vamos a incluir también a Evo Morales en este tema. son situaciones muy complicadas. He tenido amigos que han muerto en Venezuela. No, yo no voy a hablar de Marruecos porque no era el tema de hoy. También, desde luego, en Marruecos, y esto nadie mejor que el Borbón sabe estos temas de Marruecos. Pero que es un tema muy complicado, es un tema muy complejo, y que sí que hay una falta de derechos humanos absoluto tanto en Venezuela como en Bolivia. Terminamos por hoy. Os recuerdo que, como siempre, durante toda la semana, os esperamos el viernes 10, porque tenemos Semana Santa con los colores de las cofradías y las hermandades, con los ruidos de los tambores, los bombos, los timbales. Así que disfrutéis esta Semana Santa, seguiremos la que viene, ¿vale? Y os invito, ya os digo, a participar con nosotros mencionando a ZGZ Ciudadana en Twitter, escribiéndonos al WhatsApp, que lo tenéis en el Twitter también, o que nos inscribáis a radio@zaragozaciudadana.es. Felices días, felices Semana Santa. Quiero que os despidáis todos, y os esperamos el día 10 de abril, eso sí, con candidatos directamente de Zaragoza. Un saludo. Esto es